En esta entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo vamos a tener un diálogo con Javier Lasso. Javier es periodista de Radio Pública y de la Televisión Pública. Tiene un programa que se llama Palabra Suelta. Ha estado desde el comienzo de la fundación de estos medios, los medios públicos, y vamos a tener con él un diálogo sobre este tema de los medios públicos y también sobre otros tópicos que trataremos en esta entrevista, en la cual estará además un huésped que está visitando Quito, Roberto Follari, querido colega, epistemólogo, edita un curso aquí en la Flaxo, y como siempre, Rocío Orlando, que nos acompaña en este espacio precisamente de Flaxo Dialoga con el Periodismo.
En estricto sentido, Javier Lasso es un outsider del campo periodístico, aunque ya desde la década del 80 se empezó a vincular con el mundo periodístico y editorial, concretamente a partir de su experiencia en Editorial Conejo. Luego fue articulista del diario El Comercio y actualmente Javier mantiene en el canal público y en la radio pública la edición diaria de Palabra Suelta.
En esta entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo vamos a tener un diálogo con Javier Lasso. Javier es periodista de Radio Pública y de la Televisión Pública. Tiene un programa que se llama Palabra Suelta. Ha estado desde el comienzo de la fundación de estos medios, los medios públicos, y vamos a tener con él un diálogo sobre este tema de los medios públicos y también sobre otros tópicos que trataremos en esta entrevista, en la cual estará además un huésped que está visitando Quito, Roberto Follari, querido colega, epistemólogo, edita un curso aquí en la Flaxo, y como siempre, Rocío Orlando, que nos acompaña en este espacio, Flaxo Dialoga con el Periodismo.
En estricto sentido, Javier Lasso es un outsider del campo periodístico, aunque ya desde la década del 80 se empezó a vincular con el mundo periodístico y editorial, concretamente a partir de su experiencia en Editorial Conejo. Luego fue articulista del diario El Comercio y actualmente Javier mantiene en el canal público y en la radio pública la edición diaria de Palabra Suelta.
Javier, bienvenido a Flaxo Radio.
Muchas gracias. Me siento incómodo.
¿Por qué? ¿Por qué te sientes incómodo?
Cazador.
Bueno, yo
suelo estar al lado en el que tú estás.
En el espíritu de este programa es precisamente que, digamos, nos demos como academia, como Flaxo, nos demos esta posibilidad de dialogar con el periodismo cuando normalmente algunos de nosotros están en los medios y son entrevistados.
Sí.
Pero la idea también, un poco el espíritu que mueve este programa, es que nos demos el tiempo, la tranquilidad, las pausas que necesitemos para reflexionar sobre temas de coyuntura, de actualidad, y que del diálogo entre academia y periodismo pueda salir quizás algunas cosas, algunas ideas que permitan la reflexión entre los oyentes que tenemos, ¿no? Así que bienvenido. Y lo primero que quiero preguntarte es, bueno, tú no eres periodista en sentido estricto, ¿no?
Cierto.
Vienes prestado de otras actividades. Yo,
sí,
que te conozco muchos años, vienes, por ejemplo, de actividades de editoriales.
Sí.
¿Cómo te has movido? ¿Qué te movió para irte hacia estos espacios de periodismo o de entrevistador o de opinión pública, ¿no?
Quería contarles, porque todavía no se presentan a los otros u otras dos, que soy de Flaxo también. Yo tengo una maestría en Flaxo, en ciencias sociales.
Ah, bueno.
Soy de los primeros de Flaxo en Ecuador, cuando Flaxo no es el imperio que soy, ¿no?
¿Cuando estaba Durán Barbas?
No, antes. Soy de la prehistoria, cuando estaba Gonzalo Abad en Flaxo. Y estábamos allá en Bellavista, creo que se llama, por el Canal 8, ahí en unas instalaciones. Hoy que venía caminando para acá, quinto piso, Torre 2, me dijeron, y veía estas nuevas instalaciones, decía, puchica, a mí me tocó la dura, ¿no? Dura. El mal momento.
Pero le dices imperio, pero no lo dices en mal sentido, digamos, ¿no?
No, no. Aunque, claro, cierto, no tienes toda la razón de reclamar por eso. Entonces, tengo ciencias sociales en Flaxo, pero hice derecho en la Católica de Guayaquil e hice un poco de economía, incluso en Italia, que me fui a estudiar. Estaba en moda la Comunidad Económica Europea, se llamaba. Y en América Latina el Pacto Andino también se llamaba, y Ecuador era parte del Pacto Andino, y se hablaba tanto de eso y teorizábamos tanto, y de repente me vinculo a la editorial Conejo en los años principios de los 80, en el 80, y editorial Conejo tenía en esa época un producto estrella, digamos, una revista, Contrapunto se llamaba, y era una revista maldita, ¿no? Porque no reparaba en nada, ¿no? Había un caricaturista avispa de Cuenca que se murió hace poco. Hay que recordar que había muerto... No, no había muerto todavía. Estábamos en el 80. Era presidente Roldós, Jaime Roldós. Había esa tirante relación con el vicepresidente Osvaldo Hurtado. Y avispa tenía una caricatura en la revista que finalmente terminaba siempre con una rata que preguntaba por qué estás tan callado, Osvaldo, ¿no? Eso nos permitía desvelar nuestra profunda antipatía a quien era el vicepresidente y que luego devino presidente de la República con el trágico accidente que nunca quedó esclarecido. Y
Osvaldo Hurtado hablaba mucho menos que Roldós.
Sí, sí, sí.
¿Y eso qué significa?
Hablaba menos que Roldós, dices. Bueno, Roldós era el representante de una política internacional más digna. Acuérdate que habló de la doctrina Roldós. Él, antes de posicionarse como presidente, visitó Nicaragua, que estaba en un proceso revolucionario. Eso había perturbado también ahora sí a los imperios, de verdad. Ese era Roldós. Y entonces, por esa vinculación con la editorial Conejo, yo empiezo a escribir cosas pequeñitas sobre temas energéticos, porque en Flaxo también estudié un tema petrolero, que estaba de moda también, porque hablábamos mucho de petróleo en Ecuador en esa época. Había todo el debate sobre la nacionalización de la industria petrolera. Algunos países árabes lo habían hecho, y nosotros teníamos o no que hacerlo. Y entonces yo era el experto, entre comillas, en
la
petróleo.
La discusión sobre la OPEP, ¿no? Si
exacto,
estar o no estar en la OPEP.
Exacto, exacto. Y ahí empecé. Y ahí, como dicen, es una manida frase, me picó el bichito, ¿no? Y no paré, dejé todo lo demás, dejé todo el tema energético, lo boté todo, y me dediqué a esta onda de la comunicación. Pero nunca saqué un título de periodista, no soy periodista, en rigor no lo soy.
¿Y hace falta sacar un título?
Yo no lo sé. Yo lo que puedo decir es que muchos de mis colegas con los cuales me rodeo no leen y están desinformados. Y eso es penoso. Y creo que pueden ser que tengan el título, pero no leen. Y entonces eso es muy grave, ¿no? La cuestión de la editorial Conejo a mí me sirvió muchísimo porque tenía que encarar a los intelectuales, a los escritores. Y eso era como estar una extensión de la maestría de Flaxo permanentemente, ¿no? Ahí conocí a Alberto Acosta.
Digo, estaba pensando, ¿no? Que claro, tú lees porque tú no tienes el título de periodista, pero tienes títulos. O sea que, claro, has pasado por la academia, ¿no?
Sí, he pasado.
Parece que eso es importante, ¿no? A la hora de esto que estás diciendo, ¿no? De poder hacer comentarios, digamos, preguntas más relevantes, más interesantes, más informadas, ¿no?
De hecho, vengo de una familia de Guayaquil, aunque mi padre era quiteño, soy de origen quiteño, pero mis hermanos y una familia muy numerosa, todos guayaquileños, yo también, yo viví hasta mis 23 años en Guayaquil, y cuando me metí a Flaxo andaba por los 28 años, ya me había casado, no tenía hijas, y mis hermanos me llamaban de Guayaquil, me decían, oye, ya dedícate a trabajar, otra vez vas a estudiar, por Dios, sé productivo, haz algo que ya te rinda. ¿Cómo vas a seguir estudiando? Era una herejía.
¿Te siguen diciendo lo mismo?
Sí.
Bien, como un adolescente eterno.
Digamos. Sí, un adolescente eterno. Un adolescente. Pero tengo, somos antípodas, tengo hermanos.
Hay que decir para la audiencia que no es solamente ecuatoriana, que Javier Lasso tiene un hermano que es un famoso e importante banquero, ¿no?
Por ejemplo, con él estamos en posiciones antípodas, digamos, pero no nos bronqueamos, no es una bronca personal, ¿no? Ese es el origen, ¿no? Ellos estaban haciendo empresa, estaban en la banca y yo andaba pajareando, como dicen por Manabí, ¿no? Y esta era la necesidad de estar en Quito. En realidad era estar un poco lejos de esas presiones, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del bicho del periodismo, fue ahí, en Editorial El Conejo, que me lo vi claro, dije, la onda es comunicar, me gusta conversar y creo que por ahí van las cosas también, ¿no? Y la cuestión es hacer dos o tres preguntas y el resto fluye en la entrevista, ¿no? Yo me preparo para la primera, la segunda, una y dos o tres preguntas máximo, ¿no? Pero siempre pienso, ¿cómo voy a arrancar con esta conversación? ¿Qué le voy a plantear primero al invitado, a la invitada? Y después ya fluye lo demás, ¿no? Pero sí me he leído una buena cantidad de material sobre el tema del que vamos a tratar, sobre el personaje. Y ahí está la cuestión, ¿no?
¿Cómo escoges tus invitados, Javier?
Hay un juego de oportunidad y también de respetabilidad. Es decir, yo no creo en que esta cabina de una radio o el set de un canal de televisión sea un ring de boxeo, ¿no? Yo, si no creo en alguien, hago todo lo posible por no invitarlo, ¿no? Por sacarle el cuerpo, si no creo en esa persona. No quiere decir que tenga que siempre coincidir con un invitado. Puedo discrepar profundamente, pero si es una persona honesta e inteligente, no hay problema, pues, ¿no? Y no tienes por qué enfrentarla. Él o ella dice lo suyo, ¿no? Con honestidad y con inteligencia, no hay problema. Pero conocemos personajes que incluso tienen departamentos de relaciones públicas, ¿no? Y seguramente muy poderosos. Se levantan esa mañana o han programado el día anterior, mañana quiero hacer un tour por los medios. Y los ves en distintas radios, en distintos canales, en distintas entrevistas de medios escritos. Yo con esos personajes no suelo encontrarme, ¿no? Porque digo, ya tienen todo el espacio mediático. ¿Qué hacemos si es un canal público y es una radio pública a la que estoy yo vinculado, ¿no? Y entonces eso me libera de la necesidad de hacer de la entrevista o de la conversación una pelea, ¿no? Con esa visión de que no importa él o ella, no importa el otro, casi siempre importa el periodista, ¿no? Que va a imponer su punto de vista, que va a decir sus cosas. Entonces, la empiezo pensando solo la primera, segunda, tercera pregunta y punto.
Hace unos pocos meses estuvo aquí Martín Caparrós, es un periodista, escritor argentino. Nosotros le hemos hecho una entrevista en Flaxo Radio. Estuvo casi en todos los medios. ¿Por qué no lo invitaste tú a tu programa?
Yo no lo invité a Martín Caparrós porque estaba en casi todos los medios, precisamente por eso. Yo lo leo, porque él escribe para el diario La Nación de Argentina, y yo leo La Nación todos los días. No quiere decir que le crea a La Nación, pero la leo todos los días. Está también Mempo Giardinelli en La Nación, y lo quiero a Mempo Giardinelli. Mempo ha estado vinculado al Ecuador. Y Caparrós vino al Ecuador y me quedé con dos cosas básicamente que él dijo, ¿no? Primero, que de vuelta a la Argentina, yo en ninguna de sus crónicas en La Nación le leí sobre su experiencia en Ecuador. No la resaltó, parece, no quiso hacerle el juego a quienes lo trajeron. Porque creo que lo trajeron con la intención, porque lo trajo la cámara, una de las cámaras de la producción, con la intención de que sea otra de esas voces que se suman a la crítica de la supuesta libertad de expresión que existe aquí en mi país, en nuestro país. Y por otro lado, él les dijo, oigan, el oficio de periodista no es el mejor oficio del mundo, es otro más. ¿Por qué se creen ustedes la Divina Comedia, ¿no? Algo así les dijo a los periodistas, ¿no? Ya dijo lo que yo quería escuchar y no me provocó invitarlo, ciertamente.
Ahora, uno podría, desde la Argentina, como es mi caso, interpretar diferentemente el silencio de él sobre eso, ¿no? Porque él en Argentina tiene un prestigio ganado en la izquierda ideológica, y haber venido traído por las cámaras empresariales ecuatorianas, sí, es, diría, por lo menos problemático, sino por no usar un adjetivo que sería más propio y más adecuado y que sería más duro, ¿no? Entonces, yo creo que Caparrós se ha cuidado de que no sepamos que vino al Ecuador. Tiene la mala suerte de que, por ejemplo, yo sí, porque tengo gente cercana aquí, y eso hizo que, por lo menos en lo que yo he podido, he hecho saber que las cámaras empresariales ecuatorianas trajeron al izquierdista Caparrós a Ecuador, lo cual es una contradicción en sus términos, ¿no? Ajá. Es, claramente, ¿no?
Pero tú lo viste que no hizo referencias a su visita en el Ecuador. Yo no lo
para nada. Para
yo no
nada.
Le leí no, nada no, 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 sobre
está,
Ecuador.
Disimulada, sí. Está, digamos, ocluida absolutamente. Sí. ¿No? Es decir, no se sabe nada de eso, salvo por alguno que como yo se haya enterado por otra vía, pero en absoluto. ¿No? Es, sí. Está totalmente, sí. No dicho, ¿no?
Javier, qué gusto saludarte y gracias por acompañarnos en el programa. A ver, hablando un poco de esto de cómo se seleccionan los invitados y decir, no volver a darles voz a quienes han construido un circuito de mediatización específica, digamos, cómo a partir de la selección de los invitados se puede también construir una agenda distinta o alternativa, digámoslo así, desde un medio público. Digo, para no terminar reproduciendo en bloque una sola mirada política sobre la coyuntura y sobre el relato histórico del país.
Sí, hay que. Esa es una de las cosas más importantes que procuramos todos los días. No siempre se puede, porque también no conocemos a todos los personajes. Es cierto, nosotros nos planteamos qué institución, qué agremiación, qué grupo normalmente no está en los medios. Vamos a buscarlos para que esté. Tal vez tenga algo que decir. También buscamos mucha gente afuera y eso nos ayuda mucho, ¿no? Pero la cuestión de los temas sí pasa por un criterio de oportunidad, ¿no? Es decir, ponte tú ayer, por decir algo, estamos por ayer, puedo decir las fechas, ¿no? No pasa nada, ¿no? Por ayer es lunes 23 de enero de 2012. A mí me interesaba hablar sobre el tema de Grecia, ¿no? Aquí hay muy pocos griegos y porque íbamos a pasar una película sobre la deudocracia, ¿no? Cómo está destrozado Grecia, en fin, esos países europeos que están hecho leña, ¿no? Y entonces ahí busco quién puede hablarme, quién puede ayudarme a reflexionar sobre el tema de Grecia, ¿no? Y ahí ese es el kit de la cuestión. Es a veces angustiante porque no es tan sencillo encontrar a esas personas en los medios. Y Carlos Flores, que lo veo por aquí, lo sabe. Tenemos unos productores que tienden un poco a usar las mismas mañas, los mismos esquemas, y entonces me traen las mismas propuestas. Y ahí sí se produce una cierta tensión, uno sufre un poco porque no, vives diciéndole no, yo no te voy a aceptar ese personaje. Entonces a veces pasa que me proponen unos 5 o 6 personajes y no le acepto al productor, le digo búscate otra cosa, búscate un ecuatoriano que esté viviendo en Grecia, si es que no es posible encontrar al economista que te pedí que lo encontremos. Entonces no es tan sencillo porque hay como unas prácticas que nos llevan a lo mismo, ¿no? Es quizá más sencillo seguir utilizando los mismos personajes del manido carrusel mediático del Ecuador, y romper eso es bien complicado, no es tan sencillo. Pero sí, estamos en eso, esa es la pelea de casi todos los días, buscar gente de afuera. Una vez estando yo en la Plaza Grande, de noche, me atendió una señora de las que venden los caramelos. Cuando, conversando con ella, me pareció simpatiquísima la mujer, quichua. Estaba con dos chiquitos y la invité al programa. Y me costó mucho trabajo que me acepte ir al programa, ¿no? Porque yo quería saber cómo era la vida de esta mujer que se pasa en la Plaza Grande vendiendo caramelos y cigarrillos. En la situación actual, ¿su vida ha cambiado? ¿Ve alguna mejora o se ha ido para atrás? ¿Qué ve ella? No fue sencillo convencerla de que acepte que vaya al canal. Una vez entrevisté a un policía, un chapa, de cualquiera en la calle, para que me cuente cómo es su vida, para salir de esos esquemas, de esas lógicas, ¿no? Y no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no?
¿Y los miembros del gobierno, es fácil que vayan a tu programa?
Es fácil que no vayan. Sabes que no, esto de aquí sí es importante aclararlo, ¿no? No van. La palabra suelta no con mucha frecuencia, ¿no? Porque cuando ellos me llaman y me dicen que quieren una entrevista en palabra suelta, yo le digo al productor, dile que nosotros los convocamos y no ellos a nosotros. La agenda no nos la arma el Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio tal, sino que nosotros tenemos que intentar armar la agenda. Y entonces ahí hay un forcejeo. Ahí hay un forcejeo de casi todos los días.
Hay algo que me dejaste pensando, ¿no? Que es, me parece entendible y además es parte de una cuestión amable, que no sea un ring de boxeo, pues, la entrevista, ¿no? Eso, digo, no estamos hablando de esta, ¿no? Una entrevista X. Pero ¿no perderás a veces alguna oportunidad de poner en evidencia algún personaje? En fin, de tener una polémica que a veces pueda ser socialmente útil, porque esos personajes frente a los cuales otros periodistas son aquiescentes, tú podrías, digamos, ponerlos en evidencia en cosas que otros no quieren preguntarles. ¿No valdría la pena a veces eso?
Sí, a veces puede ser, y tienes razón, pero ese tipo de personajes normalmente no nos aceptan la entrevista, ¿no? Ahora algunos de esos personajes se agarran de la justificación de que somos gobernistas y entonces no van a venir a un medio en donde, por defender a Correa y el proyecto de poder actual, a ellos los tenemos que acanallar, ¿no? Entonces, ahí hay un problema también. Hay gente que no nos acepta la entrevista porque tenemos ya un perfil, un sesgo, y entonces se están protegiendo desde antes. Hay otros personajes que, aun cuando podrían quedar en evidencia, yo soy el que tampoco quiere invitarlos. Por ejemplo, yo no sé, me arriesgo. Galo Lara, ponte tú, ¿no? Que es un político de Sociedad Patriótica, que lo conocí en Montecristi, que cubrí los 8 meses de la Asamblea de Montecristi, y me consta cómo actuaba todos los días, ¿no? Una vez en Montecristi se rompió, llueve, era época de lluvia, estaba lloviendo fuerte, e hicieron un anexo del edificio principal y se rompió una plancha del techo, ¿no? Y cayó en un solo sitio un chorro de agua, afuera, no entrando todavía a la habitación o al salón ese. El hombre se paró debajo del chorro de agua e hizo un show mediático, ¿no? Miren esta porquería, esto es lo que construye Alianza País, en estas condiciones nos tienen. Todos los canales corrieron a hacerle esas tomas y esas fueron las tomas que aparecieron. El escándalo del edificio que se había venido abajo, era una plancha que se había roto y este era el show que hacían todos los días. Entonces, después de conocer esas actuaciones, después de ver esos comportamientos, uno también tiene derecho a decir, bueno, no me es verosímil el discurso que usa este personaje.
Claro, sí, eso es muy entendible.
Y si yo voy a convocarlo para... Lo que voy a obtener es un forcejeo inútil. Durante 40 minutos vamos a forcejear de mala manera, ¿no? Sin proponerle nada a las audiencias. Cuando tú tienes ese tipo de personajes al que no le crees, ¿qué puedes hacer? Por lo menos yo decido que no convoco a esos personajes. Además, ellos tienen muchos espacios mediáticos. Están ahí casi todos los días en todos los medios, ¿no?
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo y estamos dialogando con Javier Lasso. Javier, de lo que acabas de señalar y de otras cosas que también has dicho, claro, uno puede pensar que el espacio de palabra suelta que tú conduces y del cual además eres también el productor de alguna manera, trata de ser un espacio pluralista, un espacio en donde se intenta eso, construir una dimensión de lo público, ¿no? Como debería ser la denominación de medios públicos en el caso de Ecuador TV, en el cual tú trabajas. Pero tú te sentirías también de poder decir lo mismo para el resto de programas, para la programación de Ecuador TV, para los noticieros, para el espacio de otras entrevistas del noticiero, para la radio pública, en fin. ¿Cómo ves tú esta relación? Lo tuyo posiblemente lo tienes, diríamos, entre comillas, controlado, ¿no? Pero el resto, ¿qué opinión se merece?
Pero yo ahí quisiera empezar haciendo una precisión. La gente mezcla en un solo saco los medios incautados con los medios públicos. Y eso es un error. Nos está haciendo daño, ¿no? Y nosotros, yo lo planteo en los escenarios que es posible plantearlos, en los consejos consultivos, consejo editorial. Al propio presidente de la República, la reciente vez que lo entrevisté, se lo dije. A mí me parecen pésimos canales, ¿no? Gamavisión y TC, ¿no? Hacen exactamente lo mismo que hacen los demás. Pero no trabajan con un concepto de lo público. Trabajan con un concepto eminentemente comercial. Tienen que ser canales comercialmente exitosos con el pretexto de que tienen que ser vendidos. Y como tienen que ser vendidos, tienen que ser bien vendidos y tienen que tener un alto rating para que alguien los compre. Y están haciendo lo mismo, ¿no? La misma cosa que tanto criticamos, exactamente lo mismo, el abuso de la crónica roja, el tema de la cosificación de la mujer, los prejuicios sobre las etnias ecuatorianas, el negro siempre es solo, el afroecuatoriano es solo deportista o bailarín, esas cosas, ¿no? El homosexual es un tonto, solo se burlan de ellos, en fin. Esos canales incautados no son canales públicos, no trabajan una propuesta editorial distinta, y eso lo digo claramente. ¿Qué pasa en el canal público y en la radio pública? Tenemos problemas, ¿sí? Claro que sí. Yo no me hice en una escuela, aunque no he tenido título de periodista, y mi experiencia periodística, que sí he trabajado en algunos canales y en otras radios y escribí para medios privados, siempre fue esa, en los medios privados. Mi escuela, entre comillas, es la de los medios privados, fue la de los medios privados. Y así nos pasa con todo el equipo que tenemos, casi todo el equipo que tenemos en la radio y que tenemos en la televisión. Y entonces todos hemos venido con esas mañas adquiridas en los medios privados comerciales. Desbaratar eso, de construir todo eso, es complejo, no es sencillo. Nosotros hicimos una guía editorial para el canal, una guía editorial que desde el punto de vista teórico es hermosa, pero que también la atropellamos casi todos los días. También es cierto. La gente, algunos compañeros y compañeras de los medios públicos, yo creo que tienen miedo, temor de un poco lanzarse, ¿no? a ser distintos, ¿no? A jugárselas por otro proyecto de comunicación. Y en eso andamos. El canal para los servicios informativos tiene un consejo editorial. Yo formo parte del consejo editorial de los medios públicos y soy director del programa, y nada más. Y todas las semanas que nos reunimos para el consejo editorial del noticiero, el debate es fuerte, ¿no? La pelea es dura, es compleja. Tenemos que también aprender a lidiar con las presiones de los ministros, de los funcionarios del gobierno, que creen que el canal público es un canal del gobierno o una radio del gobierno. Eso hay que pelear, hay que saber pelear con esas cosas. En Montecristi, cuando Alberto Acosta, que es colega de ustedes, debe estar en la Torre 1, en su cubículo de intelectual, y dejó la asamblea. En esa conferencia de prensa yo le hice una pregunta que me nació del alma, ¿no? Bronqueando con él. Sinceramente estaba bronqueando con Acosta, ¿no? Porque me parecía mal que deje la presidencia de la asamblea, ¿no? Por la razón que él haya tenido, me parecía que había que quedarse adentro peleando ese espacio, ¿no? Y entonces transmitíamos en vivo y yo le dije que si no le daba cosas, dejar ese espacio vacío, ¿no? Para que sea ocupado por la misma, por algún fuché de la política, y que la política vuelva a adquirir ese rostro obsceno de siempre, algo así le dije. Esto fue al aire y en vivo, ¿no? Regresé a Quito y me mandaron a llamar. Me llamó Vinicio Alvarado, que era en ese momento, sigue siendo el secretario de Administración, pero en ese momento era presidente del directorio de los medios públicos. Ahora ya no. Y me llamó y yo fui con mi renuncia redactada. Dijo, bueno, ya hasta aquí nomás llegué, ya se me fue la mano, ya se acabó este rollo. Porque me llamaron a Carondelet. Entonces me dice, oye, ¿qué quieres decir con lo que dijiste en esa pregunta a Acosta? ¿Quién es Fouché primero? Me estás tomando el pelo, yo le decía, ¿no? Pero bueno, ahí le conté que Fouché sobrevivió a la Revolución Francesa, a Napoleón, al rey, y que siguió siendo el jefe de la policía francesa. Y entonces me indagaba y me decía, ¿y quién es un Fouché en este gobierno? ¿Por qué has hablado de Fouché en esa pregunta que le has lanzado a Acosta? Bueno, ahí fue un forcejeo que tuve. Total, sigo aquí en la televisión pública, ¿no? Y entonces, cuando este mismo personaje, que yo no tengo necesariamente un mal concepto de él, su secretaria me llamó y me dijo, el doctor Alvarado quiere que usted lo entreviste en su programa. Entonces yo le dije, bueno, sí, encantado, pero dígale que la pregunta primera que yo quiero debatir con él al aire es cómo, siendo secretario general de la administración, es presidente del directorio de los medios públicos. Esa pregunta quiero soltársela al aire y que la resolvamos, que la discutamos al aire. No vino a mi programa, ¿no? Porque creo que no era el momento todavía para, desde el punto de vista de él, para hacer ese debate, ¿no? Cuando digo que entonces tenemos que perder cierto miedo, hay que intentar practicar esa pérdida de miedo, ¿no? Es decir, desafiar esas cuestiones, porque creo que hay gente que debe de entender que hacer medios públicos es una cosa muy compleja, que no es tan sencilla, que le agradecemos al gobierno actual el haber tomado la decisión política de finalmente fundar a los medios públicos en este país. En Carondelet había 17 proyectos de construcción de medios públicos y ningún gobierno tuvo el coraje de decir se hacen. Este gobierno lo hizo y eso se agradece, yo lo agradezco. Pero eso no le da la propiedad de los medios públicos. Y eso tenemos que saberlo y corrernos los riesgos que haya que correrse. Y a veces lo debatimos y a veces lo discutimos. Si la audiencia va aceptando cada vez la propuesta editorial de los medios públicos, es la única que nos va a respaldar al final del día, ¿no? Entonces, yo no creo que todos los programas estén conscientes todavía de que es posible desafiar incluso esas cuestiones. Digo esto sabiendo yo que, porque queda claro, yo también escribo para el Telégrafo, digo cosas en el canal y digo cosas en la radio, que suscribo muchas cosas de este proyecto, ¿no? Que a mí me pasa como me pasa con el fútbol. Yo formo parte de una generación de ecuatorianos y dos argentinos, y me van a entender, ¿no? Yo era de esa generación de ecuatorianos que creía que nunca más o nunca iba a ver al Ecuador en un mundial de fútbol, ¿no? Yo dije, no voy a poderlo ver, porque siempre fracasábamos en las clasificaciones. Ahora ya lo he visto dos veces. Y digo esto porque también soy de esa misma generación que creíamos que asistir a la propuesta de un gobierno que proponga cambios más profundos en la sociedad ecuatoriana, tampoco los iba a ver. que siempre teníamos la tragedia de tener que elegir al menos malo.
Este segundo era un drama no solo ecuatoriano, el del fútbol sí quizás, pero...
Entonces Correa también ha sido como la selección ecuatoriana de fútbol, me ha resuelto una parte de ese problema también, porque no opté por Correa porque era el menos malo, sino porque era el proyecto que yo siempre pensé le iba a hacer bien a la sociedad ecuatoriana en el momento que estaba viviendo la sociedad ecuatoriana. Eso no quiere decir que yo deba de subordinarme a cualquiera que sea el discurso que me proponga cualquiera funcionario de este proyecto, ¿no?
Este gobierno permitió la fundación de estos medios públicos con esta denominación y bueno, y hay que luchar para que lo sean. Pero, ¿tú crees que un próximo gobierno de otra tendencia podría deshacer lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Podría hacer marcha atrás y fijarse solamente en los medios privados que normalmente, digamos, han apoyado a algunos gobiernos? ¿Crees que podría suceder esto?
Yo sí creo que sí podría suceder.
¿Y qué hacemos para defender este proyecto que no, que si bien lo permitió este gobierno, no es de este gobierno?
De acuerdo.
Solamente.
Pero es que todavía no están dadas todas las condiciones como para que existan los sectores que defiendan a este proyecto, ¿no? Nosotros, como funcionarios de estos medios públicos, al final del día somos funcionarios también, ¿no? Trabajamos ahí. Cuando nos rompieron las puertas y fueron a saltarnos ahí el 30 de septiembre de 2010, había una señora que subió, yo estaba en la radio, no estaba en el canal, y me gritaba como gran insulto: tú, miserable, porque recibes un sueldo, me decía, ¿no? Yo la miraba y le decía: señora, pase, le abro el micrófono y dígamelo al aire. Si usted me lo dice al aire, yo le respondo al aire. Pero pase. Nunca pasó, nunca quiso pasar. Pero el insulto era que yo recibía un sueldo por estar trabajando en la radio, porque yo estaba en la radio con Carlos. Con Carlos Flores, que está aquí ahora vinculado a la radio de La Flaxo. Ese día con Carlos, Carlos trabajó incluso más porque yo me incorporé recién a las 10 y Carlos había empezado con Giovanna Tassi creo que a las 9, algo así, y nos quedamos hasta las 11 de la noche. Y nos fueron a decir eso. El insulto era que somos, que recibimos un sueldo. Yo soy un funcionario de los medios públicos, trabajo para los medios públicos. Viene otro gobierno, ¿qué va a pasar? Yo sí creo que puede pasar que si no somos voceros rigurosos de lo que quiere ese gobierno, te cortan el presupuesto, pues. Te lo quitan el presupuesto y ahí se acabó todo el proyecto. O si no, tienes que ir de rodillas a decirles: sí, vamos a seguir siendo voceros. En países europeos, donde hay medios públicos más consolidados, uno sí logra notar cierto vueltita a la tuerca, ¿no?, que se da según el gobierno que ha llegado al poder, pero no es tan descarada la cuestión, ¿no? Aquí sería brutal, sería descarada. Yo creo que eso puede pasar.
Y allí el ejemplo argentino funciona bien, porque de hecho hemos tenido medios públicos por mucho tiempo, como es Radio Nacional, y ha sobrevivido, pero ha sobrevivido bajo condiciones pésimas, como estoy pensando también en el CONICET, por ejemplo, ¿no? El gran organismo de investigaciones del país siempre ha estado, ¿no? Nadie se le ocurrió privatizarlo, ¿no? Y nadie se le ocurrió, que yo sepa, privatizar Radio Nacional. Pero Radio Nacional pasó a ser una radio absolutamente carente de presupuesto y, por lo tanto, en el fondo, carente de todo encanto, ¿no? Según una radio residual, digamos, ¿no? Está ahí, qué sé yo, alguna gente muy culturosa o alguien más la escucha, y en general pasa a ser totalmente secundaria, es decir, prácticamente se la abandona, ¿no? Creo que ahora el actual gobierno argentino la ha recuperado ciertamente, y lo mismo yo diría un organismo como el CONICET, que siempre nadie lo privatizó ni lo cerró, pero que ha tenido periodos donde no entraba un solo becario por año, donde, digamos, las restricciones presupuestarias eran tales que en realidad se trataba de mantener la cosa, digamos, tenerla ahí, mientras actualmente se ha hecho un esfuerzo importante de hacer políticas y sobre todo de dar una condición económica y presupuestal muy superior, ¿no?
Ahora, a mí, sinceramente, solo apostillo esto, ¿no? Me interesa también ciertos aspectos de la política internacional del Ecuador. Me parece que tampoco iba a vivir estas expresiones de soberanía que tiene la política internacional ecuatoriana. me parece que tampoco, que también es importante profundizar el concepto de democracia, fortalecer esta noción de ciudadanía. ¿Qué mismo entendemos por ciudadanía? Un gobierno al que no le interese a través de los medios públicos potenciar estas cosas no tiene encanto para mí, o sea, digo, como trabajador de medios públicos. Yo también claro. tendría el derecho a decir, hasta aquí nomás llegué, yo no creo en este proyecto de gobierno y no me voy a convertir en vocero de un proyecto en el que no creo. Yo no soy vocero del actual gobierno, ¿no? He peleado contra esas cosas, ¿no? Pero sí estoy cercano, y emocionalmente cercano, a muchas de las propuestas que hace este gobierno, ¿no? Diario El Telégrafo, tú fuiste testigo, tú viviste ese proceso, vivió también un punto de quiebre, ¿no? Yo estaba recién llegado, la página editorial del Diario El Telégrafo era lo que mejor tenía el Diario El Telégrafo en sus inicios, y tú estabas incorporado a esa, Mauro Cervino, a ese grupo de editorialistas. La única discrepancia que yo tenía cuando se produjo esa ruptura era que no había que irse del diario, sino que había que pelear desde adentro. Yo me quedé. Uno se corre riesgos, porque alguien puede leer mal y decir, bueno, es que Semán es un oportunista y prefirió quedarse. Yo hago la lectura, no digo que tú lo has hecho, yo hago la lectura de que no, que esos espacios que recién están empezando a dar sus primeros pasos, o nosotros nos quedamos adentro a intentar que se consoliden, o los regalamos, o se los dejamos a los demás. Me pasa lo mismo en el canal todavía, y en la radio pública, ¿no? Yo no creo que están consolidados como proyectos mediáticos públicos, ¿no? Todavía les falta desarrollar muchísimo. Todavía no hay una escuela de medios públicos en el Ecuador. En la producción de los servicios informativos del canal, en el Consejo Editorial a veces nos hemos planteado ir a algún país de América Latina, dado que aquí no lo encontramos, vayamos afuera, pues, y tal vez encontramos a una joven o un joven periodista que esté dispuesto a jugársela, porque aquí no lo hay. Aquí quieren entrar incluso usando las mismas formas que usan todos los canales, ¿no? Exactamente lo mismo. Y uno les dice, pero hazlo otra cosa, invéntate otra vaina, propongo algo distinto. No hay capacidad para hacer eso. Y entonces, desde esa perspectiva, yo creo que todavía no le hemos convencido a las audiencias, todavía no es tan claro para la audiencia que en efecto estamos manejando un proyecto verdaderamente distinto. Hay atisbos. Hay pequeñas lucecitas, hay pequeñas señales, yo creo que sí, pero consolidado el proyecto no está, y dependemos del presupuesto del Estado. Un gobierno que incluso diga, estos desgraciados fueron útiles al proyecto del anterior gobierno, nos puede maltratar incluso con dedicatoria y se puede acabar el proyecto, no porque nos vayamos nosotros, no quiero decir eso, ¿no? Sino porque tendrá otro enfoque, clarísimamente otro enfoque, ¿no?
Javier, tú estás señalando con mucha claridad cuáles son uno de los puntos nodales de tensión más fuertes entre un medio público y un gobierno, que evidentemente es el tema del presupuesto, ¿no? Y teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿cómo crees tú que jugó la coyuntura política del 30S en términos decisionales, en términos de decisiones políticas y de prácticas al interior, ¿no?, de este proyecto, bueno, que tiene una historia muy breve?
Debemos, o sea, en la lógica dice que debimos salir fortalecidos. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos todo el día informando, ¿no? Y hubo ahí una apuesta, ¿no? Desde esa perspectiva, creo que debería de entenderse que sí era sano, a pesar de este debate perverso, maniqueo que se dio, ¿no? Que los medios privados, comerciales, decían que qué horror, se los censuró y el relato fue único, porque la cadena la estaba liderando los medios públicos, concretamente la televisión y la radio también. No sé si en la radio hubo cadena, no hubo cadena en la radio. La cuestión es que cuando se rompe la cadena a las 8 de la noche, la pregunta que nos hacíamos de verdad es, ¿qué incorporaron los medios privados que no se había dicho durante las pocas horas de transmisión que hubo en cadena? ¿Qué es lo que incorporaron? ¿Qué verdad se ocultó mientras estuvo la cadena? No hubo ninguna propuesta distinta. No hubo ninguna, no se incorporó un dato, una verdad que la habíamos intentado ocultar. No pasó nada de eso.
Incluso el día posterior, en medios digitales, también en la prensa escrita, es obvio por una cuestión de tiempo, pero incluso en los medios digitales no había, me atrevo a decir que no había, no solo que era escasa, no había información concreta sobre datos duros, ¿no? De cantidad de muertos, accidentados, uh-huh, etcétera.
En cambio, te corres el riesgo en esas circunstancias de tener unos medios comerciales que con esa avidez de la primicia y esa cuestión solo te relatan los asaltos a los centros comerciales, a los almacenes, y te van construyendo esa imagen de que estamos viviendo un caos, y solo hay un caos en el Ecuador, y te están fortaleciendo la idea de que aquí lo único que queda es que alguien tome las riendas porque se ha escapado del control del gobierno la situación en el país. Y ese relato te lo pueden construir los medios. En Guayaquil hubo saqueos, pero te podías quedar solo en los saqueos y dedicarte solo a contar eso y hacerle y construir en el imaginario de la gente que ya se había perdido todo el control de la situación social en el Ecuador, que el Ecuador era solo un caos, que solo vivíamos un caos. Esa sensación tengo yo, que nos corríamos ese riesgo. Eso es lo que han hecho, ¿no?
Claro, pero ahí la pregunta, digamos, obligada que tengo es, ¿cuál es el límite entre la hipótesis meramente a priorística, digamos así, de lo que hubiera sucedido si salían al aire y el límite de la censura?
Hubo suficiente tiempo al principio como para darse cuenta qué es lo que estaban privilegiando en la narración de lo que estaba pasando el 30S. Hubo tiempo suficiente. Y por eso fue que se toma esa decisión. Yo nunca he estado en esas instancias de decisión, pero sí participé como en los medios públicos contando lo que estaba sucediendo. Y estuve, como he dicho, hasta las 11 de la noche estuvimos ininterrumpidamente abriendo los micrófonos, conversando con todo el mundo, contrarrestando esta idea de que aquí no estaba pasando nada, desde el punto de vista político, ¿no? Aquí era solo la imprudencia de un presidente que se metió en el cuartel de los policías porque es así de temperamental y que había hecho un show. Había que contrarrestar toda esa idea, ¿no? Toda esa imagen que estaban construyendo los poderes establecidos, ¿no?
Estamos en Flaxo, Dialoga con el Periodismo, dialogando con Javier Lasso. El 30S, después de las 9 aproximadamente, si no recuerdo mal, se vuelve a abrir la señal para los otros canales.
Antes, como a las 8 se abre.
8, 9
sí,
de la noche.
8
sí.
de la noche.
Y ahí, digamos, hay una cosa interesante que se produce, que hay un reportero de Ecuavisa y un reportero de Ecuador TV. El uno está metido adentro del hospital y el otro está afuera. Y el uno está filmando lo que sucede afuera, los disparos, después la intervención de los militares, etc. Y es ese reportero que acaba de recibir un premio en España, te habrás enterado.
Sí.
¿Qué opinión se merece? ¿Qué opinión se merece esta comparación que queremos hacer? Porque había también un reportero de Ecuador TV que reportaba en audio lo que acontecía adentro del hospital, ¿no es cierto? Y eso a veces se podía escuchar. Sin embargo, la mayoría de canales enlazaron ahí sí con las imágenes que estaba produciendo Ecuavisa. Y son estas imágenes que de una u otra manera merecieron este premio, no sé cuán prestigioso será, pero de periodismo en España. ¿Qué te parece esto? ¿Qué piensas, digamos, de estos distintos modos de narrar prácticamente lo que estaba aconteciendo?
Aquí está pasando una cuestión que es más grave en el Ecuador, ¿no? Incluso yo creo que dentro del mismo grupo de personas que respalda al actual proyecto, ¿no? A veces entran en la duda de que si el costo político el capital político que está invirtiendo el presidente en esta lucha con los medios privados y comerciales vale la pena. Algunas personas ya se están planteando que quizá ya sea el momento de bajar el tono, que quizá el costo es demasiado alto, ¿no? Hoy día, primera página del diario El Comercio, el New York Times también le pide a Obama que presione fuertemente a Correa para que desista de acosar a los medios, ¿no? Eso dice hoy El Comercio. El Universo viene desde hace muchísimo tiempo privilegiando la información sobre el juicio que se le sigue a ellos. Hay toda una, no sé si confabulación sea la palabra, pero coherentemente todos estos medios están bajo el mismo tema, trabajando el mismo tema, ¿no? Y construyendo esta idea de que aquí en el Ecuador hay una violación permanente, cotidiana, normal, a la libertad de expresión. Eso hay. Desde esa perspectiva, a mí no me llama la atención que si tú tienes que escoger entre un reportero de un medio privado y un reportero de un medio público, incluso en esa lógica que están trabajando, hay que escoger al reportero del medio privado. Porque eso es seguir descalificando a la situación actual, prestigiando, entre comillas, a los medios que hoy están acosados, también entre comillas, por Rafael Correa. Yo le he dicho al presidente en una entrevista que hice hace poco también con él, y le pregunté que si no le parecía un poco desproporcionada la cuestión de los 3 años y 40 millones. Yo tengo la idea de que quizás si los montos, aunque no es un problema cuantitativo, eran más bajos, o sea, pedías 3 días de cárcel y $100,000 de multa, digo, hubiese habido, creo yo, esa es mi especulación personal, que mayoritariamente se hubiese respaldado la posición del presidente Correa, ¿no? A mí no me asusta la situación actual. Creo que Correa va a ir hasta las últimas consecuencias en cuanto a esta pelea que él ha planteado. Todos los días, yo he dejado de leer periódicos, he dejado de ver noticias en los canales comerciales y privados. Los leo, los periódicos tengo que verlos, sí, pero los veo digitalmente porque es un poco más cómodo, es menos atormentador, porque yo no tengo que desplegar todas las páginas y enterarme de todo lo que están diciendo, sino que hago clic en lo que a mí me parece importante, ¿no? Pero sí me entero de los titulares más importantes que están planteando. Y es un ejercicio realmente atormentador, ¿no? Están manipulando todos los días. El día domingo hay una entrevista en El Comercio a Enrique Ayala, el rector de la Andina, historiador. Se la hace Rubén Darío Buitrón, que no es solo un columnista del diario El Comercio, sino que es subdirector, creo, del diario. En la entrevista, eso no es subdirector, tú... Bueno,
creo que no.
Bueno, pero trabaja en el diario, no es solo columnista, ¿no?
Orgánico al diario.
Sí. Es orgánico al diario. Y en entrevista tú ves la intención de hacerle decir cosas a Ayala, ¿no? A Enrique Ayala, a propósito de Eloy Alfaro y de cómo este gobierno está queriendo manipular la figura de Eloy Alfaro. Hasta que al final Enrique Ayala le dice: ya déjate de pendejadas, así está publicado. Ya no insistas en eso. Ten tú una propia agenda. Ya no te dejes guiar por la agenda del gobierno. Sé más profesional. El día domingo, estamos a martes. Esto es cuestión de todos los días. Es cuestión de todos los días.
Es interesante ver que en el caso argentino, donde la campaña, digamos, contra el derecho a la información de la población que ejercen los medios privados, esos que cuyos jefes nadie eligió, digamos, pero que se dan una legitimidad a sí mismos, digamos, basada en este derecho a la libre expresión que se contrapone al derecho a la libre información de la mayoría de la población, porque si solo informan unos pocos, no se ve dónde está el derecho a la libre información, información plural de la mayoría de los ciudadanos, agredida permanentemente por los medios privados en la Argentina y no solo allá. Y bueno, el caso de allá es interesante porque uno podría decir, bueno, si Rafael Correa se portara más leve, le iría mejor con los medios, si él no los enfrentara. Bueno, el gobierno argentino fue el que derogó por decisión propia y sin que nadie se lo pidiera el delito de injurias para permitir que los periodistas pudieran hablar con libertad. Ha sido utilizado magistralmente, contra el gobierno todo el tiempo, ¿no? Es decir, el agradecimiento ha sido, bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo, pues lo haremos, ¿no? Entonces, injurias todos los días, ¿no? Entonces, efectivamente, palos porque bogas y porque no bogas, ¿no? Me explico, es decir, frente a la campaña de los medios privados se reacciona, ¿cómo reacciona este hombre? Está atacando a los medios privados. Ahora, si en cambio se dice, bueno, está bien, y quitamos y de hecho no fue un pedido de los periodistas, fue una decisión autónoma del gobierno. Bueno, aprovechemos entonces que se puede hacer la campaña con más entusiasmo, ¿no? De modo que es muy difícil, ¿no?, ver cómo poder enfrentar estas situaciones, ¿no?
Este nivel de bronca desvela que no ha habido negociación. Eso es lo único que queda claro. Mira, lo que pasa, no sé si lo vieron, Teleamazonas sale con un reportaje estrella de cómo nos están chequeando, ¿no? Cómo están espiando desde el gobierno a los propios empleados del gobierno, ¿no? Hay cámaras por todos lados que ni sé qué ni sé cuánto. El ministro lo llama al reportero de Teleamazonas, le dice, oiga, venga, le enseño las cámaras. Las cámaras son para darle seguridad a la gente que viene a pedir un servicio. Y lo lleva al Banco del Pichincha, que es el Fidelega, sigue siendo dueño de Teleamazonas, aunque digan lo contrario. Y le dice, mira, aquí hay un montón de cámaras, o sea que aquí nos están espiando. No, señor, no estamos espiando a nadie. Y además, vea, lo llevo a los monitores, aquí no hay audio, no podemos espiar. Entonces, ante la presión del ministro, el reportero de Teleamazonas, ¿sabes lo que le dice? Yo leí esto en Vanguardia. Ah, ¿no fue un reportaje, no fue una investigación que usted hizo? No, yo la leí de Vanguardia. Con esto juegan, esto nos hacen todos los días. Es todos los días, esta tontería es de todos los días. Y ahora hay una confabulación internacional, ahora se incorpora el New York Times que le dice al señor Barack Obama que le diga al Ecuador que respete los derechos humanos. Yo me como cemento, como dicen ustedes los quiteños, ¿no? Porque Barack Obama me va a decir a mí que
no
yo...
Aquí.
Pero los audiencias sí, pues. Pensé en audiencia, Mauro. Okay. Barack Obama diciéndonos que seamos respetuosos los derechos humanos.
Bueno, un premio
cuando
Nobel
ella tiene dos, cuando ella lleva 2 años incumpliendo cerrar Guantánamo, cuando se ha comprobado que Guantánamo es un espacio donde se viola todos los días brutalmente los derechos humanos.
Y Afganistán.
E Irak, y la mentira de Irak, y toda la porquería que nos han hecho. Y ahora nos vienen a decir, todos los días nos están hablando del Washington Post, del New York Times, de la asociación X que dice que Correa... Y todos los días se pueden inventar alguien que tenga que decir algo contra Correa. Todos los días se pueden inventar eso.
En la hipótesis de que el universo cierre, si tendrá que pagar toda esta plata, dicen algunos que tendrá que cerrar, se infiere casi de lo que tú dices, no te produce ninguna preocupación.
Que cierre el universo per se. O sea, a mí no, francamente que no. O sea, a mí no me ha dado... libertad de expresión el diario El Universo. Yo no me he informado por El Universo. Yo no les he creído desde hace algún tiempo al diario El Universo. Y esta cosa se volvió más nítida, el contraste fue mucho más claro a partir de Rafael Correa. Y esto tenemos que reconocerlo. Si en el Ecuador no pasaba nada, y ojo, ¿no? ¿Tú crees que Correa está verdaderamente amenazando a ciertas estructuras de poder, en donde se produce la acumulación originaria del capital de ciertos sectores? Yo no creo que todavía. O sea, lo que ha hecho Correa es poner en orden ciertas cuestiones, la recuperación del Estado, soberanía internacional, y esto ya les parece insoportable. Esto ya es intolerable. Yo no me he nutrido de la información del diario El Universo. Desde el punto de vista del concepto de mi libertad de expresión, no quiero ser ofensivo, pero ni me va ni me viene que cierre el diario El Universo. Ni me va ni me viene. Y no creo que va a cerrar, Mauro. Al final, no le va a pasar nada. Yo creo que no le van a cobrar los 40 millones de dólares. Yo creo que nadie se va a ir preso. Porque al final creo que el presidente va a decir, ok, si es que la sentencia es, en efecto, Correa tiene la razón, Correa va a decir, miren, no hago uso de esa sentencia. Y no les va a pasar absolutamente nada a los señores del diario El Universo, que han abusado como todos. Es terrible cuando dijeron el gobierno va a perseguir como delincuentes a los ricos, algo así. Y era el enriquecimiento ilícito lo que se había dicho que se iba a perseguir. Se les olvidó calificar bien las cosas. Ni me va ni me viene, Mauro, sinceramente.
Muy bien, muchas gracias a Javier Lasso. Estamos cerrando este espacio. Ojalá que Javier te haya sentido cómodo. Uh-huh. En ese papel,
digamos, es raro este papel, ¿no es cierto? es muy raro porque uno no sabe qué ha dicho.
Pero en algún momento tuviste también la tentación de hacernos preguntas.
No tuve. He tenido sorpresas porque me he reencontrado con gente, ¿no? A la que leo, es tu caso, ¿cómo era tu nombre?
Roberto Folari.
Roberto, y que te he entrevistado con vía Skype.
Así es.
Y a ti también.
Y con Rocío Orlando.
Que estuviste en Palabra Suelta. Es una cosa un poco rara. Y también lo raro es que la gente se construye unas imágenes, ¿no? Del que entrevista. Y cuando es entrevistado, puede ser que se venga abajo, ¿no? Puede ser que se vengan abajo esas imágenes, ¿no? Ese es el riesgo que uno se corre.
Yo creo que se reconfiguran, ¿no?
Sí, se reconfiguran. Muchas gracias, Javier.
Gracias a Rocío. Gracias a ustedes.
A ustedes.